Padre, queremos ponernos en tus manos para el estudio de tu palabra en esta mañana. Sentimos que no es por casualidad que estamos aquí, pero que tú deseas hablarnos. Como siempre, Señor, estás más dispuesto a hablarnos que nosotros a escuchar. Pedimos, Señor, que tú calmes nuestro espíritu en esta mañana. Si podemos dejar a un lado, Señor, las preocupaciones, la situación de la casa, del trabajo, el problema del empleo, de la salud, de esa relación. Señor, que podamos aquietar nuestros espíritus para estar en tu presencia y escuchar tu voz hablándonos en esta mañana. Deseamos salir de aquí, Señor, llenos de ti, llenos de tu palabra, con propósitos firmes para agradarte. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Quién pueda tomar asiento, hermano? He titulado el estudio esta mañana, Un Testimonio que Arrastra. Un Testimonio que Arrastra. Ustedes saben que hay varios escritores en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el escritor, el hermano, que más escribió en el Nuevo Testamento? Sin miedo, hermanos, ustedes no eran nacidos hace 2 años, a ver. ¿Cuál es el hermano que más escribió, el autor del Nuevo Testamento? Pablo. ¿Después de Pablo? ¿Cuáles son los dos que más escribieron después de Pablo? Lucas y Juan. ¿Qué escribió Lucas? El Evangelio de San Lucas y el libro de los Hechos. Anoche estuve haciendo la suma. Pablo, pues el libro de Hebreos no sabemos quién lo escribió. Pensamos que pronto Pablo, yo pienso que pronto fue Bernabé, de pronto Apolo, no está seguro. Pero si ignoramos el libro de Hebreos, Pablo escribió un total de 87 capítulos. Después Lucas, con el Evangelio de Lucas y Hechos, escribió un total de 52 capítulos. Y bien cerquitica Lucas está Juan. ¿Qué escribió el apóstol Juan? El Evangelio, 3 cartas y Apocalipsis. ¿Qué me suman 50 capítulos? Yo quisiera esta mañana dedicarnos al estudio de una de las cartas de Juan, la tercera carta de Juan. Yo os invito a que abramos nuestras Biblias en la tercera carta de Juan. Es el libro más corto, de la Biblia, la carta más cortica. Entonces podemos darnos el gusto esta mañana de leer toda una carta en esta mañana. Los 15 versículos de la tercera carta de Juan. Usted cuando visita otra asamblea en otra parte, usted va a Cartago, de pronto a Manizales, Bogotá, Cali, Armenia, usted encuentra que hay ciertas diferencias entre una asamblea y la otra asamblea. Asambleas más pequeñas, por lo general, son más informales. En Armenia, todos los domingos, los niños pasan adelante a decir versículos de memoria. Como el ambiente es informal, se permite para eso, y a los niños les encanta memorizar, y es una motivación buena. ¿Cómo eran las asambleas, las iglesias de Dios, hace 2000 años? Sería elegante, ¿cierto?, organizar un viajecito para hace 2000 años y aparecernos allá en la iglesia de Corinto, a ver cómo era la cosa por ahí. Ir a Roma, a ver cómo era la iglesia en Roma, en Éfeso. Pegarnos allá con el apóstol Pablo, hacer unas visitas. Pero como que queda, pues como muy difícil, ¿cierto? Para arriba. Entonces lo que sí tenemos es la escritura. Y las escrituras nos dan ciertas indicaciones, ciertas pistas de cómo estaban funcionando las iglesias en aquel entonces. A veces pensamos que no, hoy en día tenemos muchos problemas. Problemas de testimonios, problemas en asambleas, problemas de esto. Y le cuento, hermanos, que hace 2000 años habían problemas. Vamos a ver algunas. No es para que nos decimos, esto es como si hay problemas, no hay problema, dejemos los problemas que sigan siendo problemas. No hay que irlos arreglando, pero demos cuenta que aún en las iglesias al comienzo habían sus dificultades también. Esta mañana vamos a dar testimonio de 3 hombres que aparecen aquí en la tercera carta de Juan. Hay una palabrita en esta carta de Juan que aparece 4 veces. Al leer la carta, voy a hacerle un poquito como de énfasis, así que la distinguen, es una palabra quizá característica de la tercera carta de Juan. Tercera Juan, capítulo, pues, el único capítulo, versículo 1. El anciano, ¿quién era el anciano? No, el gallo estaba joven. A ver, Juan. Sí, el anciano era el apóstol Juan. Me imagino que el gallo más tarde se volvió anciano, eso sí es cierto. Pero si no lo cogió la guerrilla, alguna cosa. Al anciano era Juan. Juan era el último escritor. Él escribió el Evangelio de Juan cuando él ya era anciano. Por eso el Evangelio de Juan es muy diferente a los otros tres evangelios. Los otros tres se llaman evangelios sinópticos. El de Juan, usted se da cuenta que es muy diferente. Y ya anciano fue que escribió estas cartas. Lo bonito de un anciano no es tanto el peinado, sino la experiencia. El anciano a Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo mayor gozo que este. ¿Cuál es el gozo del hermano anciano? Que ganó el millonario. Que conseguí buena plata este mes. Que las ventas me fueron buenas hoy. Que le conseguí otra novia. No tengo mayor gozo que este. De oír que mis hijos andan en verdad. Palabras de peso de un anciano en las palabras del Señor. 5. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno del servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos, o sea, estos desconocidos, ellos salieron por amor del nombre de Él, del nombre de Cristo, sin aceptar nada de los gentiles, de los no cristianos. Versículo 8. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? Para que cooperemos con la verdad. 9. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las palabras, las obras que hace, parloteando o hablando, chismoseando con palabras malignas contra nosotros. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que reciben, los que quieren recibirlos, se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. 11. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también vosotros, y también nosotros damos testimonio, y sabéis, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Yo tenía muchas cosas que escribirte, pero no quiero escribírtelas con tinta y pluma, porque espero verte en breve y hablaremos cara a cara. La paz sea contigo, los amigos te saludan, saluda tú a los amigos, a cada uno en particular. ¡Qué elegancia de cartica, hermano! ¿Dieron cuenta de la palabrita que aparece 4 veces? Amados, sí, la palabra amor aparece en muchos de los escritos del apóstol Juan, la palabra clave del Evangelio de Juan, amor, a cartas de Juan, amor. Hay otra palabra como rarita que aparece 4 veces en este libro. Testimonio. Versículo 3. Dieron testimonio de tu verdad. Versículo 6. La iglesia da testimonio de tu amor. Versículo 12. Nosotros también damos testimonio de vosotros. O sea, que testimonio es verdadero. La palabra testimonio. Por eso esta mañana el título, un testimonio que arrastra. Los primeros 8 versículos del 1 a 8 habla de un señor llamado Gallo. ¿Qué sabemos de este hermano Gallo? Sabemos que los gallos no ponen huevos, pero aparte de eso, ¿qué más sabemos del hermano Gallo? ¿No da cuenta que hay una variedad de nombrecitos en el Nuevo Testamento que los leemos y y no conocemos la biografía que tiene el personaje.
Y como gallo, pues, ¿cuántas veces aparece la palabra gallo o el nombre gallo en la Biblia?
Mire su Biblia, ahí le da la pista. Después de la palabra gallo usted encuentra una letrica pequeña, lo más posible en su Biblia, creo que la letra A. Y junto a esa letrica A, ahí se divide, depende de su edición de la Biblia, o en la parte inferior, usted encuentra tres referencias bíblicas. ¿Se la ven? Hechos. ¿Qué más? Hechos, Romanos y Corintios. Usted busca esas tres referencias y se encuentra las otras tres referencias de la vida de Gallo. Usted une estos 8 versículos con esas 4 que tenemos, esas 3 que aparecen ahí. Eso es todo lo que sabemos de Gallo. Ahí podemos armar la biografía de Gallo. En Hechos 19 se nos dice que Gallo era un compañero de Pablo, compañero de andancia, de evangelismo. En Hechos 16, perdón, en Romanos 16, 23, se nos dice que Gallo era un hospedador de Pablo y de la iglesia. Gallo, un tipo como de templanza para acompañar a Pablo en sus viajes, y también un hermano hospedador, abría su casa para hospedar a Pablo, y no solamente a Pablo, sino que a la iglesia. Eso también me dice a mí algo de la esposa, el hermano Gallo, la hermana Gallina, ¿sí? Que había algo amplio en el corazón de Gallo y Gallina, de ampliar sus casas para recibir hermanos en su hospedar. Cada vez que usted invita hermanos a su casa, algo pasa. Sí, por lo menos le traen mugre a la casa, de pronto le pueden dañar algo, de pronto le rayan un mueble, de pronto algún niño por ahí le coge una mata y se la daña. Por amor al Señor, Gallo tenía un corazón amplio, hospitalario. Y la otra referencia, en 1 Corintios 1:14, nos damos cuenta que Pablo, el apóstol Pablo, fue el que bautizó a Gallo. Son pocas las personas bautizadas por el apóstol Pablo, y Gallo era uno de ellos. Bautizado por Pablo, seguía a Pablo en su obra misionera, hospedador de Pablo y de la iglesia. Note la elegancia del versículo 2. Es decir, que hay hermanos y hermanas que les gusta dejar versículos en tarjeticas, para amistades y por cumpleaños y aniversarios y tal. El versículo 2 es un versículo elegante para tarjetas, hermanos. Mira la elegancia. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿No les parece bonito? Más que bonito, muestra algo de las prioridades del apóstol Juan. Él no está diciendo, hermano, como usted está haciendo buena plata, hermano Gallo, ojalá su vida espiritual también esté progresando. Hermano, como yo lo veo con buenos bíceps y con buenos músculos, allá en el gimnasio, ojalá su vida espiritual también tenga músculo. No, la cosa es al inverso. Él está diciendo, hermano, así como veo que su alma está progresando, así como veo que su vida espiritual está progresando, mi deseo es que sus cosas materiales y su salud también sigan por ahí. La prioridad para este anciano Juan era que la cosa espiritual, que el desarrollo, que su alma estuviera prosperando. Hermano, hermana, ¿cómo va su alma? La pregunta no es si está reuniendo. A mí me aterra, yo he estado muy ocupado últimamente visitando hermanitos en Armenia. Varios que asistían bastante después del terremoto y después ya como que no están por ahí. Y después de charlar un rato les pregunto, hermano, hermanita, ¿cómo vas a vida espiritual? Y la mayor parte me contesta, hermano, pues no he podido reunirme últimamente porque tenemos un error mental de pensar de que reunirnos es nuestra vida espiritual. Claro, el reunirnos motiva la vida espiritual. Es una herramienta, un recurso que Dios nos ha dado para motivarnos, estimularnos. El cristiano apartado tiende a paralizarse. Pero aquí la preocupación era por el alma, un alma que estaba creciendo, estaba prosperando. Hermano, ¿cómo está su alma? ¿Será que el apóstol podría decir lo mismo a usted?
Oiga, hermano, qué alegría. Ojalá su negocio prospere igual como está prosperando su vida espiritual.
Dios quiera. Que lidere la sanidad de nuestro mundo espiritual.
Un paréntesis aquí, quiero hablar de la salud. Algunos dirán, no, pero la salud no importa, lo que importa es la vida espiritual. Pues sí, en cierta forma sí. Solo hermanos que ya murieron, no les importa la salud, ya es la cuestión espiritual únicamente.
Pero el apóstol aquí, Juan, le preocupa el estado espiritual del gallo.
Quería un gallo no solamente espiritualmente bien, sino un gallo pues con buena pluma.
Hay diferentes causas, hermanos, para las enfermedades. Algunos piensan que siempre la voluntad de Dios, un cristiano, esté andando de buena salud.
De buena salud espiritual, sí, siempre. Que nuestra alma debe estar bien andando con el Señor, sí, siempre. Pero yo noto en las Sagradas Escrituras de que a veces las enfermedades son castigo de Dios.
Dios sabe que cuando usted y yo estamos acostados en la cama, nos da por pensar más que cuando estamos alentados.
Cuando usted y yo no podemos trabajar y nos sentimos mal y estamos sentados por ahí haciendo fila en los seguros para una droguita, alguna cosita, como que uno como que piensa, hombre, esta vida de perro está como maluca. ¿Qué me está pasando?
La salud, a veces Dios la usa, tanto para castigo, para disciplina. En 1 Corintios 11 hasta hace extrema disciplina.
También hace la salud es formativa. Había un aguijón en la cara del apóstol Pablo, algo que le frustraba, y Dios lo usaba para formar al apóstol Pablo.
Creo que es en Juan 9, un hombre nace ciego, y le preguntan a Cristo, oiga, ¿este nació ciego fue porque su mamá fue pecadora, cierto? ¿O fue el papá el que pecó para que este muchacho naciera ciego? Y Cristo dice, no, es para que la gloria de Dios se manifieste, por eso nació ciego, y lo va a sanar. ¿Sí? A veces Dios permite enfermedades, ¿para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste.
Y me estoy convenciendo más y más, hermanos, que otra razón es influencia de demonios que afectan la salud aún del creyente que no anda bien, que le da cabida a esto.
¿Sí?
Había una señora que sufría flujo de sangre por mucho tiempo, y la receta de Cristo, cuando la después que la vio después, pero después de sanada, dice la escritura, ella tiene un espíritu de enfermedad.
Yo diría que hay una variedad entonces de razones. Los que padecen según la voluntad de Dios, encomiéndense al fiel Creador y hagan el bien. 1 Pedro 4:19.
Pero si hay una enfermedad que persiste, que los doctores no encuentran nada, que no le ven nada, hombre, miremos, busquemos a los ancianos, busquemos a ver si de pronto puede ser una situación espiritual.
Estoy convencido que los fuerzas del manino afectan también la salud.
Quiero que comparemos dos cosas, hermano. La salud espiritual con la salud física. Hay paralelos. Ustedes que son madres de familia, alguna aquí, alce la mano si usted ha tenido un hijo. A ver cuántas madres hay aquí. Entonces, sin pena, hermanas, que eso es bueno tener un hijo.
Bueno, muy bien.
¿Qué es importante para que un peladito, una peladita, eche bien para adelante? Sé que una madre bien nuevecita, una recién casada, ay, sin un consejito, ¿qué es lo que hay que hacer para este niño para que me crezca bien? ¿Usted qué le recomienda?
¿Eh? Leche materna, aliméntelo.
Dicen que la mejor leche es la materna, ¿no? Entonces dele de eso si puede, dele de eso.
Ahí pues no podemos curar nosotros, pero bueno, ahí bendecimos la cosa, para adelante.
El alimento. ¿Qué sería el equivalente para el alimento en la vida cristiana?
Palabra de Dios.
Si usted coge al niño y lo pone a aguantar hambre, le da pura agüita para que no engorde, ese niño se la va a volver raquítico y se la va a enfermar, le da corto a peste que hay por ahí cualquier gripita y hasta se le puede morir ese niño.
No me sorprende, hermano, que muchos de los desánimos de nosotros, muchas de las cosas, usted mire para atrás un periodo de desánimo que usted ha tenido,
y usted se da cuenta que el periodo antes del desánimo, usted estaba aguantando hambre espiritualmente.
Estaba aguantando hambre. Entonces vino una gripa, una diarrea espiritual y lo cogió y lo sentó. Sí, así es. Necesitamos la comida espiritual para con esa fortaleza. Y no solamente la comida. El niño toma leche y traga entero. Pero cuando no va creciendo, ya no es tanto leche, sino ¿qué? Comida más. Y usted métale un pedazo de pollo a un tete y verá que eso no da. Y hay que enseñar al niño a hacer ¿qué? Sin miedo, hermanos. ¿Qué hay que enseñarle al niño a hacer qué con esa gallina? Sí, hermano Jeremías sabe de esto. Hay que masticar. Y entre más mastica uno lo mezcla con la saliva, eso ayuda a la digestión y le saca uno más vitaminas, le saca más proteínas, le saca más cosas buenas a la comida. ¿Qué sería el equivalente, hermanos, en la vida espiritual? Orar. Saber algo más. Meditar. Y para eso somos flojos. Nos gusta tragar entero. ¿Sí? Nos leemos el medio capítulo para la devocional, cerramos la Biblia y para el trabajo. Menos mal tuve la devocional. ¿Sí? Como la hojita del almanaque, ya estamos en el paradero bus. Pues gracias a Dios algo comimos. Y no es para desanimarlo. Pero la masticada trae tanto beneficio. Usted ha visto esas vacas gordas que se echan para un potrero. ¿Y qué están haciendo? Se les sube una bola así de pasto y empiezan a masticar. Dice que parecen un gringo con un chicle. Y ve. Hermanos, si queremos la vitamina y sacarle jugo a la cuestión espiritual, si queremos coger las vitaminas espirituales, no podemos. Esta mañana amanecí casi sin voz. Si queremos sacarle como beneficio, hermanos, es la meditación. ¿Y qué es meditar? Yo me acuerdo cuando alguien me hablaba a mí de la meditación, yo pensaba, pues, ¿cómo hace uno para meditar entonces? Cruzarse de piernas, sentarse sobre la mesa, a veces nos elevamos con la palabra. ¿Cómo es eso de meditar? Es sencillo. Es lo mismo que hace la vaca. Es cogerlo y masticar. Usted lee un pedazo de la palabra y repetirla varias veces, repítala, lea, hasta que algo de la voz de Dios le llegue a uno. Pásenlo. Y lo que pasa es que al meditar, al darle vuelta a eso en nuestra mente y otra vez llorando, hay cosas que van saliendo que no las vea usted antes. Hay ciertas realidades que usted y yo sabemos con la cabeza, pero no las sentimos. Usted y yo sabemos que somos santos, escogidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, separados para cosas santas. Usted y yo sabemos eso. Pero si usted se siente como un santo separado de Dios para cosas santas, que usted y yo sintiéramos más eso, muchas de las cosas que haríamos no las haríamos. La falta de sentirlo. ¿Y cómo llega uno a sentirlo? ¿Cómo llega uno a desarrollar esa convicción? ¿Cómo llega uno a que eso sea parte de uno? Sencillamente, hermanos, la meditación en la presencia del Señor. Mastique y mastique. Si les doy una receta y ahora no me entiendan mal, leamos un poquito más y démosle más tiempo a la meditación. En vez de leerse 15 versículos, léase 10, 8 y medítelo. Ah, sí, con el tiempo hoy mío, el ajetreo, la vida que vivo yo, hermano, ¿quién medita con el...? ¿Usted cree que es el único que está ocupado? Todos los hombres de odio, los varones de Dios son hombres ocupados, las mujeres de Dios son hombres ocupadas. Hay que sacar el rato. Ahora que venía, salía a las 7:30 de Armenia. Voy a repasar sección A y sección B. Yo tengo un discipulado en Armenia, entonces son dos. Se sienta uno y piensa uno con la cabeza, dale. A uno, a dos, a tres, a cuatro, cinco, a seis, B1, B2, dale los versículos. Y a pararse de pronto en uno o dos versículos. y a mirar, a pensar en ello. ¿Qué está haciendo uno?
Meditando, hermano.
Bueno, aparte del niño, lo vamos a alimentar. Ya cuando tenga el dientecito lo ponemos a mascar. ¿Qué más se le da al niño para que crezca bien? Hay algo maluco que hacen los niños. Algo que daña el ambiente, el olor familiar. Y cada rato, y llenan más pañales y todo eso. El aseo, hermanos, es algo importante para el crecimiento del niño. Si usted le coge un tetero y le puro punta de tetero, le da y le da y le da, ese niño le da pañalitis, le da otras cosas malucas. Se va a enfermar el niño sencillamente por falta de aseo. ¿Sí o no? Y no es para que pensemos que ya vamos creciendo y no nos toca el aseo. No. ¿Qué sería el equivalente de aseo en la vida cristiana? Pero bueno, hay ciertas cosas, hay un aseo inicial. Cuando uno empieza la vida cristiana, hay ciertas cosas raras que uno tiene.
Dios quiere que estemos saliéndonos de esto.
No me extraña si esta mañana hay alguna persona aquí presente que tiene un odio contra otra persona.
Ese odio no lo va a dejar crecer. Quita un aseo.
De pronto esta mañana hay alguien teniendo un negocio como torcido. O se lo están proponiendo y la está pensando.
Suciedad.
De pronto aquí alguien presente que está picando el ojo a la que no es. Teniendo la charlita, las llamadas telefónicas con el que no es. Usted lo sabe. Eso es suciedad. Usted con eso no crece, hermano o hermana, como cristiano. Eso hay que sacarlo. Aún en cosas materiales. De pronto algunos de ustedes. A mí me aterra la cantidad de cristianos que todavía juegan con hechicería. Me estoy dando cuenta que es un problema serio. De pronto no le damos la prioridad que debemos en la asamblea. Y en momentos de estrés nos vamos a hallar al niño al mal del ojo. A que le hagan la cosita. En momentos de dificultad, como que no encontramos la droga, vamos para allá que me lean, me recen unas matas mirándome la mano. La bolita de cristal, allá escuchando el horóscopo. A ver si voy a la capilla, no, a ver si me va a dar buena suerte en la reunión. Vamos a escuchar el horóscopo. Cositas, hermanos, que no son, pero las a veces hacemos. Y nos dan las ataduras, nos amarran y no nos dejan crecer. Y luego, ¿por qué no me concentro en la palabra de Dios? ¿Por qué me brincan las letras? ¿Por qué no soy capaz de...? Tenemos ataduras que hay que soltar. Hay una higiene necesaria para el crecimiento. Si usted es uno de aquellos cristianos que lleva 5 o 10 años y está patinando en lo mismo, hágase el examen. Mire, a ver, si hay algo ahí que lo está frenando. El aseo. Pues, el tiempo nos apremia y quiero arrancar con otra cosa. El ejercicio. Si uno come y se limpia, y come y se limpia, uno empieza con un cuerpo de elefante. El cristiano también, necesitamos hacer ejercicio espiritual, necesitamos es servir al Señor, necesitamos es ser usados para la bendición de otros, no solamente estudio algo personal, algo muy mío, algo muy mío. No, hay un servicio por hacer, hay trabajo por hacer. Y por último, el descanso también es importante. Hermano, si usted físicamente no toma descanso, uno quizás hasta los 30 años aguanta un ritmo pesado. Ya que estoy llegando a los 40, me doy cuenta que ese mismo ritmo no es capaz de sostenerlo. Uno necesita periodos de descanso. Si no hay descanso familiar, la familia se le desorganiza. Necesita uno tiempo de partir, de jugar fútbol con la familia, de llevarlos a pasear un ratito. Por lo menos ir a chupar una paleta o ver, por lo menos ver chupar paleta en el parque o alguna cosita, pero para cambiar de ambiente. Y espiritualmente, hermanos, también necesitamos descanso. El corre-corre en los caminos del Señor no lleva nada bueno. Necesitamos esos momentos de quietud en la presencia del Señor, donde no estamos sintiendo obligados a hacer, sino a gozar la compañía de Cristo y recibir de Él las fuerzas para el nuevo día y la nueva semana. Este hermano gallo, un hombre que su espíritu, su alma prosperaba. Versículos 3 y 4, notamos también otra cosita. Versículo 3 termina diciendo, dan testimonio de verdad de cómo andas en la verdad. Hermano, ahí esa expresión andar en la verdad aparece varias veces en en la segunda carta y la tercera carta.
Andar en la verdad.
¿Qué sería andar en la verdad? Es que es una cosa conocer la verdad y es otra cosa andar en ella. Una cosa es estudiarla y saberla, otra cosa es andar en ella. Es una cosa usted saber que tiene que ser honesto, otra cosa usted ser honesto. Una cosa usted saber que debe ser santo en la práctica, otra cosa usted vivir en santidad. Otra cosa usted saber que debe no tener un yugo desigual, otra cosa usted buscar un noviazgo sano. Una cosa usted saber que la bendición de Dios se recibe sobre el matrimonio, otra cosa es usted estar viviendo en unión libre. Una cosa usted saber que Dios no le gusta la infidelidad matrimonial, otra cosa usted coquetear con el mundo. Andar en la verdad es vivir lo que sabemos que es real. Creo que nosotros cristianos desarrollamos ciertas ataduras, ciertas cosas que nos frenan. A veces creo que están relacionados también a no estar andando en la verdad, no conocer la verdad. Satanás, hemos visto en Apocalipsis 12, dice que él es el acusador de los hermanos. Satanás está buscando cómo acusar. De pronto usted es un hermano que la han barrado, una hermana que usted no mira para atrás y no hace pena mirar para atrás. No hace 6 meses, hace 6 años, yo no, una embarrada, qué embarrada. No, yo antes de ser cristiano, no, qué embarrada, hasta pena. Ni le he dicho a nadie eso. Y me siento atado por eso. ¿Usted qué va a hacer una visita? Dice Satanás, vea lo que usted hizo hace 6 meses, hace 1 año. ¿Usted qué se meter en la escuela dominical si usted tuvo un aborto? Usted no es de las mujeres, no se meta usted en eso. Ay, verdad, es una, que yo quiero. Hermanos, necesitamos andar en la verdad. Cuando somos perdonados, somos perdonados. Dios separa nuestra maldad. Pero oriente al occidente, somos nuevas criaturas en Cristo. No debemos ser atados a aquellas cosas. Andamos en la verdad. Versículo 3 y 4, notamos que andaba en la verdad. Versículo 5 al 8, notamos otra cosa muy bonita de este hermano, Gallo. No hay ningún indicio en las Sagradas Escrituras de que el hermano Gallo llegó a predicar. El hermano Gallo, no encontramos que él fue un maestro de la palabra. Pero así notamos que era un colaborador de Pablo y le trae mucha alegría al corazón de Juan. Un hombre, como ya hemos visto, dado a la hospitalidad. Yo diría, hermanos, que este Gallo era un hermano de esos colaboradores. A veces hay un sentir entre algunos hermanos varones, y me disculpa si le cae, que piensa que todo varón cristiano tiene que predicar. Y que si no predica es porque le faltan pantalones. No, Dios ha dado diferentes dones a diferentes partes del cuerpo. Dios le dio, me dio 2 pies, y mis pies desde que era pequeño, mis pies me llevan. Hasta el día de la muerte, si no me los mochan, por ahí van los pies llevándome. Y no es para que la mano diga, ay, qué elegancia hacer un pie, yo me quiero meter a un zapato. No, la mano tiene otra función. Los hermanos que Dios les ha dado talento de enseñar, de edificar la iglesia, deben ponerse en pilas en eso. Y cada cual tenemos un don diferente. Y que usemos aquellos dones para la gloria del Señor. El don de aquí del hermano Gallo era la colaboración. Un hermano colaborador. Venían personas extrañas a la iglesia allí. ¿Y qué dice ahí que hacía él con ellos? Versículo 5, en extraños. Versículo 6, los cuales han dado testimonio entre la iglesia de su amor. Y ahora vienen a encaminarlos como es digno del servicio a Dios y continúen su viaje. Versículo 8, nosotros pues debemos acoger a aquellas personas para que cooperemos con la verdad. Este hermano Gallo, él de pronto no era el tipo en que enseñaba, pero cuando él veía a otra gente haciendo cosas buenas, él les daba gasolina. Venía alguien visitando, pues como que venía visitando una región, evangelizando, y no querían recibir plata de inconversos, no, visitaban iglesias y salían a predicar a la calle. ¿Y qué hacía el hermano Gallo?
Ya venga a la casa, hermano. Venga, hace unos frijolitos bien tabladitos para que arranque bien por la tarde. Hermano, necesito unos necesito unos trataditos. Venga, hermano, aquí un paquetico para que siga trabajando.
Este año pasado estuve en Europa.
Y también me tocó hacer unas giras de una semana, 15 días, hay 15 días. Y no arranca y uno no sabe bien cómo va la cosa. Qué elegancia cuando uno llega a una casa, le dan hospedaje. Y después las manos de si tiene ropita para lavar, déjemela aquí, yo la tengo lista para mañana. Hermano, aquí tiene el pasaje para que siga viajando. Ya le compré etiqueta, aquí está, téngalo, arranque.
¿Qué es eso?
Eso es colaborar con la verdad.
No se frustre, hermano, hermana.
¿Qué hago? ¿Qué? Estas son cosas que todos podemos hacer. Cuando usted vea a un hermano o una hermana haciendo algo elegante, péguesele o ayúdele, colabórele.
Ah, sí, yo no soy capaz de trabajar con niños.
No, a mí no, no. Pero cuando usted vea a una hermana o un hermano trabajando, comprarle unos colores, regalárselos. Hermana, tenga 5,000 pesos para fotocopia. Venga, yo le llevo niños.
¿Cómo le colaboro? Colaborar con la verdad. Los hermanos y las hermanas que colaboran con la verdad estimulan al pueblo de Dios.
¿Cuál es nuestro testimonio? Dice que gente hablaba de gallo. Ese gallo es que elegante, colabora con la verdad. Se podría decir lo mismo con nosotros. Qué elegancia es el hermano Benjamín, colabora con la verdad. Qué hermano es esa hermana Lelia, ella colabora con la verdad. Qué elegancia el hermano allá, colabora con la verdad. No para que hablen bien de nosotros, pero hermanos, podemos ser colaboradores de la verdad.
Pasemos, hermanos, al segundo personaje, que son más corticos ya. Gallo, un hermano colaborador que estimula al pueblo de Dios. Pasando al versículo 9, encontramos un testimonio bastante regular, versículo 9 y 10. ¿Cómo se llama el hermano acá?
Versículo 9 y 10.
El hermano Diótrefes. El hermano Diótrefes tenía un problema. Un problema como serio. ¿Cuál era el problema del hermano Diótrefes? ¿Qué le gustaba?
Le gustaba reunirse. No se perdía la movida de una banca. Él estaba ahí presente.
¿Pero qué era el problema con el hermano Diótrefes?
Que le gustaba ser central en las cosas, el primer lugar.
Hermanos, un hermano o una hermana complicada divide al pueblo de Dios.
No sé, yo estaba como bastante interesado en lo que pasó en Venezuela los últimos 15 días. Sí, cuando Chávez como que desapareció por un rato, luego llegó otro viejito ahí todo encorvadito, luego él como que no le fue muy bien y volvió Chávez y gente dando bala por allá y eso era como raro. Se notaba al pueblo de Venezuela muy dividido, una sociedad dividida. Y le cuento que dividir una sociedad es más o menos fácil.
Pues es que una sociedad tiene mucha gente diferente.
Usted puede coger los blancos y volverlos en contra de los negros. Usted puede coger los de rasgos indígenas y ponerlos en contra de los demás. Usted puede coger los más intelectuales y ponerlos en contra de los que menos han estudiado. Usted puede coger la gente de plata y ponerlos en contra de la gente que no tiene tanta.
Es muy fácil dividir al pueblo.
Lo tenaz es unirlo. Y en Venezuela notamos un poquito de eso. Es fácil con un discurso para dividir. Hermanos, en la iglesia de Dios también es fácil dividir. Es fácil formar ciertas rosquitas unos contra otros y vea que el malo es este, y a mí me gusta así lo otro. Empezamos un rumorcito y cositas. El dividir es fácil. El hermano complicado, la hermana complicada divide al pueblo de Dios. ¿Qué son características de un hermano y una hermana complicada? No le voy a pedir que alce la mano si usted cree que es complicado. Tranquilo, que para que usted se analice, ¿cierto? La primera característica es que yo soy primero. El yo toma un lugar desmedido en su vida interior. Y por eso cualquier pequeña ofensa me ofendieron a mí. Es que no fue cualquier hermano, fue a mí. Quieren decirme a mí, la visita, y no me la hicieron a mí. Es que los hermanos ancianos estaban hablando de mí en esa reunión, de mí, imagínense. Y salió el hermano Ancisa y no me saludó a mí. más rosquero. Es que cuando el mí, cuando el yo toma un lugar como demasiado grande, ¿qué pasa? Se ofende uno por cualquier bobadita. Y usted lo sabe en el hogar. No sé si está casado con una mujer complicada, un hombre complicado, tiene un hijo complicado. Analice y verá que es el yo que causa los problemas.
Porque él llegó y la sopa no estaba lista. ¿Y para qué el yo bajo? A mí no me gusta el ajo. Usted sabe que a mí no me gusta el ajo. O el maduro, lo que sea.
El orgullo, la actitud de Juan el Bautista. Que él crezca, que yo mengue. Hermano, si el yo suyo, hermanita, si el yo suyo usted lo hace menguar, lo humilla ante la cruz de Cristo, usted deja de ser un hermano complicado. Usted deja de ser una hermana complicada. ¿Qué más hace el hermano o la hermana complicada? Versículo 10. Por esta casa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, de parlar, de hablar. ¿Hablando mal de quién? Hablando mal del apóstol Juan. No, hermano, ese apóstol Juan es más picadito, porque es que él estuvo andando con Jesucristo, porque se le recostó el crestado a Jesucristo, se las pica ya de mucha, quiere mandar acá, pero aquí en la iglesia a mí no lo debo mandar. Las palabras que hieren tanto, ¿ah? Habla mal de sus hermanos. Tenga mucho ojo cuando usted escuche comentarios malos de sus hermanos. El que acusa, el acusador, como hemos visto, los hermanos, Apocalipsis 12:10, es Satanás que busca. Entonces, ¿será cuando usted algo malo, usted come callado? No, yo no quiero acusar a nadie, pues. Me tocó llevar al hermano borracho a la casa, pero no, yo no oigo nada porque yo no quiero ser acusador de los hermanos. ¿Qué es la diferencia entre un comentario bien hecho y un chisme? Vea, si algo le pasa al hermano Gregorio, y yo hablo con Jeremías, y Jeremías no está en ninguna posición de ayudar a Gregorio, estoy chismeando. Uno solo comparte algo con otra persona que está dispuesta a ayudar a buscarle solución al problema. Y si usted comparte algo con alguien que no es parte de la solución, usted es un chismoso. Así de sencillo. Por muy jugosito que sea la información, que parezca pues allá va una hamburguesa pues con salsita de uy, este chismecito pues lo vendo fácil. Si usted lo comparte a alguien que no está dispuesto, no está en condición de ayudar a la solución, usted es un chismoso. Compartamos y hay personas dispuestas a ayudar. Hermano, yo comparto esto para que oremos y visitemos al hermano y busquemos a la hermana, busquemos ayudarle. Pero claro, ese hermano de otra vez, él parloteaba mal, con palabras malignas. Otra cosa que hace el hermano así, este hermano de estilo complicado, vean, que no recibía a ciertas personas. Y si otras personas querían recibir a los que él no quería recibir, él los sacaba de la comunión. Hermano, si usted lo recibe, por fuera de mi iglesia. La formación de rosquitas, exclusiva. Unos que no rechazan, que rechazan a otros. Me he dado cuenta últimamente que en Armenia hay unas personas que no están saludando a las otras. Al comienzo no se da uno cuenta, estoy un rato, hasta que no, hace rato no hay saludo. ¿Cómo les parece eso? ¿Será que hay alguien que usted no saluda? Ah, no, hermano Felipe, es que el caso es muy diferente. Claro. Complicado. Me cuento. Descompliquémonos, hermanos. Evitemos el yo primero, que es la raíz del problema. Evitemos hablar mal de los hermanos. Evitemos la cuestión de formación de rosquitas exclusivas. Promovamos activamente, hermanos, la unidad del espíritu, la armonía entre hermanos. El otro día mi esposa y yo estábamos en la sala tomando un tintico y habían dos moscas para irnos dando vueltas. Pues no los hijos, no, moscas de verdad, moscas. Y usted estaba tratando de tomarse un tintico ahí y las moscas como molestando ahí. Usted, mi esposa, cogió esos aparaticos con un palito, como con una cosita para un matamoscas. Y ¡pa! Y nada. Y ¡pa! Por acá. Y nada. Y ¡pa! Le dio como 4 o 5 tortazos y las moscas, que son moscas del eje cafetero, que son más avispadas que el resto. Se alimentan con pasilla de café, eso es cosa buena. Y entonces dije, préstame la matamosca. Y yo, un hombre experimentado en estas cosas, un hombre con experiencia, pues, con usted sabe, diplomado en estas vainas, cogí, esperé que esa mosca se sentara y ¡pa! De una la maté. Y cojo yo, miro a mi esposa como con esos aires de que acaba de ganar una olimpiada, pues, ¿sabes qué? ¿Sí, mija? No es cualquier cosa. Y mi esposa me estaba mirando como raro. Y usted le dije, usted estaba haciendo fuerza que yo no la matara, ¿cierto?
Y le dije, pues sí.
Con moscas eso no es problema. Pero cuando empezamos a hacer fuerza que un hermano le vaya mal... No, ojalá ese hermano... Como yo ya no estoy en la alabanza, ojalá esa hermanita se le vaya la voz. Como yo ya no estoy haciendo las visitas para ese pueblo, como a mí me fue mal en las visitas, ojalá a mi hermano tampoco le funcione eso. Porque es que si a él le funciona, a mí no me funcionó, yo quedo como mal. Ojalá no, ojalá ese hermano no... Y empezamos con ese pensamiento. Hermanos complicados a veces somos. Pero hermanos complicados dividen al pueblo de Dios. Pasemos, hermanos, al último... testimonio acá. Encontramos a Gallo, un hermano que colaborador, que estimula al pueblo de Dios. Encontramos a Diótrefe, un hermano complicado que divide al pueblo de Dios. Y por último, artículos 11 y 12, encontramos a otro señor, Demetrio. Amado, versículo 11. No imites lo malo, sino lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo... El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, qué elegancia. Aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Que vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero.
Diría usted, uy, qué elegancia uno formar parte de una asamblea con personas maduras cristianas. Qué elegancia uno llegar los domingos y uno llega, o entre semanas uno llega a una oración y hay 40 hermanos espirituales y hermanas espirituales orando como es. Si no las asientan ni una mosca de pecado. Eso es como viven en un ambiente de vaigón espiritual. Hermanos, nos gustaría a todos tener buenos modelos de testimonio para seguir. Pero la realidad es que en el mundo caído en que vivimos, cada hermano y cada hermana, cada uno de nosotros tenemos cosas en las cuales estamos luchando. Si yo espero que un hermano sea perfecto, pues uno uno plus, ultra, para poder pararle bolas a un consejo o seguirle alguna cosa, no le paro bolas a nadie. Y el apóstol Juan, como ancianito, ya sabía eso también. Pablo no le está diciendo a Gallo, Gallo, mi recomendación es que usted se retire de esa iglesia porque ese de Diótrefes, él va a matar a esa congregación y es un mal ejemplo para usted, salga, háblese, ya hemos tenido otra que yo lo visito. Nos vemos en la esquina. No, hermano, yo sé que usted está en la asamblea, muy regular. Pues regular sí está. ¿Y qué es el consejo que da el apóstol ahí, versículo 11? Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Quiero animarles, hermanos, hermanas, esta mañana, a que busquemos lo bueno en nuestro hermano y en nuestra hermana. Si la persona, si nuestro hermano o nuestra hermana es hijo de Dios, tiene a Cristo viviendo por dentro, algo de Cristo tiene que salírsele. ¿Sí o no? Algún comportamiento de Cristo tiene que salir y ser evidente. Si no hay ningún fruto, es que está jugando religión. Dejó la católica, yo protestante, y yo siendo un religioso chiviao. Pero si realmente se ha entregado a Cristo, Cristo mora por dentro, Cristo se expresa. Miremos aquellos detalles de Cristo en nuestro hermano y nuestra hermana. Está la hermanita, qué elegancia, esa actitud que tiene de servicio, eso es de Cristo, qué elegancia, voy a tratar de imitar eso. Ese hermano como se trasnocha haciéndolo visitas o preocupado por el bienestar de otro. ¡Qué elegancia! Eso es un ejemplo para mí. No imitemos lo malo, imitemos lo bueno y busquemos lo bueno en los demás para poderlo imitar. ¿Quiénes son los que dan ejemplo? Y nos quedan por ahí 5 minutos para terminar. ¿Quién es el que da ejemplo?
todo, ¿cierto? Usted en estos momentos sentados allí en esa banca, en ese asiento, usted está dando ejemplo. Aquí, en su casa, en su empresa, donde trabaja, en la finca, colegio, universidad, donde usted está dando ejemplo. Mi pregunta es, ¿qué clase de ejemplo está dando? Hace unos años mi hermano Andrés, estamos en la finca de mis padres, acá arribita, y estamos desayunando, y Andrés tiene a sus hijos ahí, ¿se acuerdan? Rebeca, que era pequeñita cuando es. Estamos comiendo cereales para el desayuno, con leche, azúcar, cuchara. Sí me acuerdo que estamos terminando, y Andrés estaba terminando, y es como fresco Andrés a veces, y entonces se termina los cereales, y queda con un poquito de leche ahí en el plato. Entonces yo, en vez de coger la cuchara y empezar como a recolar la leche que cogió el plato, yo, sin complique, terminó su leche. Y seguimos charlando. ¿Y sabe qué hizo Rebeca? La hijita de él. Cogió su potilla, pues, de cereales. Y cogí.
Y le vino todo eso así.
Me acuerdo que Andrés se rió y dice, ¿y qué voy a decir yo? ¿Ella qué hizo? Lo que hizo papá, que no lo supo hacer bien, pero lo que hizo el papá. Nosotros también, hermanos, somos ejemplos constantemente. Ejemplos para bien, ejemplos para mal. Vea, otro detallito ahí. Hubo un disgusto, estos meses pasados, como en octubre más o menos, hubo un disgusto entre dos hermanos en Armenia, en un estudio bíblico. Y entiendo, y no sabe, entiendo que el disgusto fue tal que un hermano cerró la Biblia y se levantó y se fue para la casa. Desde eso, esos dos hermanos no han vuelto a los estudios bíblicos los viernes. Razón los jueves, pero no han vuelto. Y usted le pregunta al hermano, voy a visitar al hermano, ¿qué pasa pues que los estudios bíblicos los jueves? ¿Qué dice? Pues hermano, pues como para evitar problemas, un hombre humilde como yo, para evitar los problemas, yo mejor no voy al estudio, para que los hermanos sigan adelante pues con sus... Sí, pues, yo un hombre espiritual, yo me retiro, pues, para que los hermanos sigan con sus estudios. ¿Cómo les parece? Y hermano, y entonces nosotros vamos a darle ejemplo a la próxima generación de creyentes que cuando tienen un disgusto se quedan mejor en la casa. Y entonces nosotros nos retiramos y entonces ya con la próxima que hay un disgusto entre dos hermanitas, entonces ambas no van a la reunión de damas. Y entonces cuando una familia se la tiene problema con la otra, ambos se retiran como personas espirituales y se quedan en la casa. Eso es lo que estamos sembrando, hermano.
Es cierto.
Eso es lo que queremos, pues, dejar como herencia, pues, en la asamblea de Armenia. Cuando usted ya nos vayamos, lo que quedó fue un ejemplo. Yo me acuerdo de los hermanos fundadores. Ellos cuando tenían un disgusto se abrían. Ah, qué bien. Qué tristeza, hermano. Menos mal ya se compuso el hermano. Es que así somos. Nuestro ejemplo arrastra, hermanos. Por eso es importante que nuestro ejemplo sea bueno. Hemos visto la importancia de buscar ejemplos en otros. Hermanos, si usted lee un poquito, consiga a veces unas biografías de varones de Dios. Que varones de Dios los hay. Cosas por las cuales Dios ha hecho cosas grandes. Léaselas y no coge como cierta inspiración. Y si no le gusta leer, adquírese un video de una biografía, pues, de alguien de Dios. Para que vea que hay gente templada en las cosas de Dios, que echan para adelante. Y uno se cuenta, uy, tan mediocre yo, hombre, por cualquier cosita se me pincha la llanta. Son ejemplos. Por eso fue que el autor de Hebreos puso el capítulo 13, un ejemplo, una lista completa de hombres y mujeres de Dios, para inspirar a los lectores del libro. A que no rajemos la mirada. Busquemos buenos ejemplos. Imitemos lo bueno que vemos a nuestro hermano, nuestra hermana. Quiero terminar con este pensamiento de ser ejemplo de... Es que un hermano ejemplar inspira al pueblo de Dios. Demetrio era un hermano que inspiraba al pueblo de Dios con su ejemplo. ¿Usted ha escuchado la frase? Hermano, pues, no me mire a mí, no me mire a mí, mire al Señor Jesucristo. Yo soy mediocre, pero no me mire a mí, mire la palabra de Dios. ¿Eso es bueno o eso es malo? ¿Eso es verdad o es falso? No, no me siga,
no me siga a mí, siga a Jesucristo, pues. No, no trate de imitar lo que yo vivo, siga a Jesucristo.
Eso es verdad, está bien dicho así. ¿O mal dicho? ¿O qué?
Y esta pregunta no es fácil. Por cuestión de tiempo me toca decirle la respuesta.
Es verdad, pero es media verdad. Pablo sin miedo decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Siga el modelo que yo les dejé. Hermanos, nosotros debemos luchar con miras a eso. Claro que se apeguen emocionalmente y de todo corazón a Jesucristo, pero que demos un ejemplo a seguir.
Hermano anciano, si todos los varones en esta asamblea toman la temperatura espiritual suya, ¿cómo queda la asamblea? Hermana madre, piense, si todos aquí presentes cogen la berraquera espiritual que usted tiene o no tiene, ¿cómo queda la asamblea? Hermano joven, señorita, si todos los jóvenes aquí en la asamblea empiezan a vivir como usted vive, con ese estilo de devocional que usted se gasta, con ese compromiso en las cosas de Dios que usted tiene, con esa pasión de Jesucristo que usted tiene o no tiene, ¿cómo queda la asamblea? ¿Cómo queda Rende Jóvenes? Hermanos, somos ejemplos. Demetrio dejó consignado un buen ejemplo en su asamblea y 2000 años más tarde estamos nosotros aquí aprendiendo de Demetrio. Vamos a orar. De pronto usted por dentro sabe que usted es un hermano complicado. Una hermana complicada. Como que casi no falta un bochinche en la asamblea y formo parte de esto. Lo invito esta mañana a que se humille delante del Señor. Que crucifique ese yo. Y que pueda decir con sinceridad, como decía Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pronto usted ha sido un hermano o una hermana pasiva. Viene, va, calienta banca. Quiero motivar al hermano a tomar el ejemplo del hermano Gallo. A ser un colaborador, a colaborar, a cooperar con la verdad. Comprometas, hermano, hermana, delante del Señor, a ser activo en su vida cristiana. Péguesele a hermanos activos, colabóreles, únase a los equipos. Dejemos algo que vale la pena aquí atrás en el mundo. Algo por Cristo. De pronto llevamos varios años en nuestra vida cristiana y estamos más o menos por donde comenzamos. Salimos de un desánimo, nos metemos a otro. Salimos de un problema, nos metemos a otro. Salimos de un disgusto, nos metemos a otro. Confesemos eso al Señor. El Señor busca hombres y mujeres ejemplares que inspiren al resto de la congregación. Dígale al Señor que está dispuesto a pagar el precio necesario para ser un buen modelo, un buen ejemplo en su familia y en la asamblea. Señor Jesucristo, te damos gracias por esta meditación en tu palabra. Damos gracias por el testimonio de estos tres hombres. Testimonio bueno y testimonio malo. Señor, ayúdanos en nuestra cuestión del testimonio. Señor, para darte a ti la honra y la gloria, queremos vivir vidas tales que te honren. Vidas que lleven fruto para ti. Señor, tú conoces qué es lo que nos estorba en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a limpiarnos de aquellas cosas y vivir una vida con pasión por ti y por las cosas tuyas. Rogamos tu ayuda en el nombre de Cristo. Amén.